una de las mejores personas que tenemos en la historia de No Toquen Nada, Leo Barisoni, pero también tenemos algunas de las peores personas, como Emiliano Seca. No sabe para dónde voy, Leo Barisoni. Hoy, cuando le muestro de qué va la columna de Leo, de unas botas icónicas y una fotografía, Emiliano dice, ah, está agarrando unas botas. Es un canje.
Nos metió
te
un
encajó
chivo.
Un canje en el aniversario, no, un
no,
chivo.
No, no.
Sí, pero Emiliano, estamos hablando de Leo Barisoni. Ah, encajó un canje.
Aparte tengo stock de esas botas, ya las compré hace muchos años.
Más. Bueno, no, esa es la persona que vos después querés acá adentro, Leo. Así es este equipo.
Le contás cosas de tu vida.
¿No? Ahí vamos, con una foto y una historia interesantísima, que yo no tenía. Para mí, los borcegos eran todos borcegos, no tenían marca, para mí, no, sí, borceguíes, sí, como quieran decirle, pero acá viene una historia muy interesante de Leo. Ahí vamos.
Sí. Sí, vamos a hablar de una fotografía en particular, que es la fotografía oficial de alguna manera de esta marca de botas, que es icónica hoy en día, muy de moda entre las adolescentes y los adolescentes, que se llama Dr. Martens, que tiene una fotografía de bastante oficial, que es Pete Townshend, el guitarrista de The Who, que está luciendo, ahora vamos a describir las fotografías, está luciendo en un escenario esas botas. Pero quiero aclarar, no es una foto publicitaria, no es que la marca lo haya contratado para publicitarlo, para hacer unas fotografías. No, simplemente que él las usó en ese momento, estamos hablando de 1967, y a partir de que la gente empezó a ver esas botas, las botas se fueron transformando en como bastantes icónicas y muy simbólicas con el movimiento juvenil y el movimiento de la música, ¿no? Para describir la fotografía, es una fotografía, reitero, nos trasladamos a 1967, nos trasladamos a la banda The Who, su guitarrista y compositor Pete Townshend está en la fotografía saltando en un escenario, está en pleno concierto saltando con su guitarra, tiene una camisa blanca, un gesto como de concentración, en la mano izquierda en el acorde, está como haciendo el acorde, y las dos rodillas levantadas, por producto del salto, como de una tarima, de la tarima hacia el piso, con un vaquero como chupines, y deja ver unas botas como de alto, unas botas negras de tobillo alto, ¿no? Es que en esa época Pete Townshend empezó a aparecer en los escenarios con este tipo de botas y empezó a ser fotografiado mucho en esos saltos espectaculares que hacía, y se dejaban ver esas botas que eran de cuero por encima del tobillo, eran acordonadas, tenían plataformas. O sea que a partir de estas imágenes, estas botas se volvieron recontra icónicas y populares. Recordar que para ubicar un poco a la gente, esas botas hasta ese momento eran botas de obreros, de soldados, botas muy baratas, y hoy se han convertido en botas que realmente son bastante caras, ¿no? Desde la marca, desde la página web de la marca, dice: cuando Pete Townshend se calzó un viejo par de botas 1460, es el modelo 1460, ajá, en el escenario en 1967, nos catapultó de una modesta marca de ropa de trabajo a un mundo de música, saltos desde el escenario y pogo. La música ha sido nuestro latido desde entonces. Eso lo dicen las propias marcas Dr. Martens. Pero lo que hoy es, sí, obviamente, moda está en todos los las adolescentes, muchísima gente. En los comienzos fue un calzado pensado para la parte medicinal, para la parte ortopédica, para la parte de recuperación de pies y tobillos lesionados, y que fue inventado a finales de la Segunda Guerra Mundial por un médico que pertenecía al ejército nazi, ¿no? Como dije, eran unas botas que costaban totalmente súper baratas, las usaban obreros, soldados y muchas mujeres de amas de casa también, eso quiero recalcarlo ahora después también. Pero yo siempre digo que como ejemplo actual sería ese calzado que está en las ferreterías para obreros, que salen, que en realidad es muy fuerte, muy duro, y que es bastante, que es muy económico,
que es el calzado, ¿no?, de trabajo.
Calzado de trabajo. Ese fue el origen. Y vamos a la historia. En 1945, nos tenemos que remontar al 1945, que fue donde empezó la construcción de estas botas, un médico y soldado de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi se fracturó su tobillo mientras estaba esquiando en los Alpes junto con un amigo, con unos amigos. Y a partir de ahí él le hace un clic y ve que el calzado que usaban el ejército el ejército nazi, los militares, era horrible era muy duro y era horrible para cualquier tipo de recuperación. Entonces, durante su convalecencia, lo que se decide es a fabricar unos y piensa en un modelo de bota alta hasta el tobillo. Y con una, pasando un poco el tobillo, con una suela de amortiguación de aire que caracteriza un poco lo que el mensaje de ahora de esta bota. Antes era una suela de cuero muy duro, era la que se usaba, y también la bota con un cuero súper resistente y súper duro, ¿no? El nombre de este médico, estamos hablando de 1945, era doctor Klaus Maertens. En ese momento tenía 25 años y era médico del ejército nazi. ¿Cómo las hizo? En realidad las suelas de aire de goma, él las hace con restos de las ruedas de los aviones de la Fuerza Aérea de la Alemania nazi, ¿no? Y se dice, siempre se dice, obviamente desde la página oficial no van a decir eso, que el cuero lo saca de tienda, lo saquea, ¿no? En un momento de tiendas judías de fines de la guerra, que era un cuero realmente excelente, ¿no? Y entonces hace el doctor Klaus Maertens, hace su propio prototipo de bota y lo largó para venderlo, ¿no? Y realmente al principio se vendía muy poco, y en 1947 él se asocia con un amigo ingeniero mecánico de la universidad, el doctor Herbert Funk, y comenzaron a, como más formalmente, a fabricarlas y a venderlas, ¿no? Y en 1952 abre una casa en Múnich y las empiezan a vender muy baratas. ¿Y quiénes eran? Compraban toda la clase obrera. La clase obrera se vendía como calzado para jardinería, para la construcción, para el campo, muchísimas mujeres. Era algo como súper resistente. Muchísimas mujeres decían, como amas de casa mayores de 40 años. ¿Y por qué las compraban? Porque realmente eran muy resistentes, cómodas una vez que se ablandaban, pero también salían 2 pesos, salían muy baratas, ¿no? O sea, estaban dirigidas siempre al obrero. Y recalco,
sí, además militares no podía estar muy dirigida, porque después de la guerra Alemania quedó con las fuerzas armadas muy limitadas, y esto estaba sucediendo en Alemania.
Sí, exacto. Eso, todo lo que estamos hablando es en Alemania. Y recalco eso de las mujeres, porque hoy en día yo creo que el 80% son gurisas de 18, 20, 25 años que están con esas botas, ¿no? Entonces, como que hizo 360 grados y volvió ese calzado a ser un gran porcentaje, claro, de, claro, mujeres, ¿no? En 1959, estos ambos socios deciden publicar en una revista alemana una publicidad, ¿no? Hacerles publicidad, porque tampoco se vendían tanto. Y es acá donde comienza el cambio, ya que hay una firma del Reino Unido, una firma que estaba en el calzado desde 1901, Griggs, que ve el anuncio en la revista alemana y, bueno, dice, bueno, vamos a comprar esto. Esto es un negocio. Entonces le compran al doctor Klaus Maertens la patente, y las empiezan a... la tienen ellos la patente en el Reino Unido y las empiezan a fabricar. No las empiezan a fabricar haciéndoles algunas pequeñas modificaciones que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Bautizan como Airware el sistema de la suela de aire. Es algo que lo inventaron ellos, ¿no? Es como un invento que se refiere a la suela con cámara de aire, que hace referencia a las burbujas de aire en la suela. También después le hacen un dibujo específico a la suela, me refiero a dibujo como un diseño. Hay algo característico que a partir de ahí se empiezan a coser con un hilo amarillo, o sea, tienen un hilo amarillo, y fundamentalmente para mí desalemanizan el nombre, ¿no? Le quitan todo lo alemán, que era doctor Klaus Maertens, y le ponen doctor Maertens, ¿no? Las hacen sonar como mucho más angloparlantes, de alguna manera. La hacen sonar como más inglesa, ¿no? Doctor Maertens pasan a ser esas. Se le sacan todo lo alemán y en la suela le ponen Made in England. Y el primer par sale el primero de abril de 1960, o sea, el 1 del 4 del 60. Por eso su modelo icónico y el que tiene Pete Townshend en las fotografías es el 1460. Pero el negocio sigue apuntando al obrero, a las amas de casas, y seguían saliendo muy baratas, saliendo 2 libras, ¿no? Porque la web de Dr. Maertens dice: los primeros años de existencia de Dr. Maertens fue el de una bota de trabajo de 2 libras, vendiendo grandes cantidades a la clase obrera británica. Y volvemos a la foto de 1967, porque es cuando Pete Townshend se las calza en los shows que hacía The Who, y muestra este modelo de 1460. Pero vuelvo, no era que tuviera, qué onda que tiene esto, sino que él las tenía como un orgullo de la clase trabajadora. Seguían siendo económicas, seguían siendo algo duradera. El mismo Pete Townshend se refirió a ellas diciendo: su dureza combinada con la flexibilidad es lo que las hacía perfectas para las pseudo rutinas atléticas que yo llevaba a cabo cuando actuaba. Y desde la página web de Dr. Martens dice: a finales de la década del 60 la bota se había convertido en un símbolo de expresión personal. Y acá sí hay un clic. A partir de esta fotografía, de esta serie de fotografías, porque hay muchas de él saltando con los Dr. Martens, hay un clic que la marca empieza como a elevarse en cuanto a marca de culto, a posicionarse, a no ser tan económica, a cambiar el perfil, que ya no era del obrero ni del soldado, sino que ya era para gente más de la moda, y pasa década tras década, empiezan a tener como empujes de popularidad. Por ejemplo, hablando de The Who, en la ópera Tommy, Elton John aparece con unas construidas, unas gigantescas de 1.5 metros, hacen algo especial para que Elton John se las coloque, hay fotos de eso, aparece en la ópera Tommy, pero también a mediados de los 70 comienza el movimiento punk, y el movimiento punk las comienza a llevar. Aparecen los Clash, aparecen Paul Simonon, su bajista, con esas botas. Se empieza a ser popular como signo de rebeldía entre los jóvenes. Todos los punk empiezan a tener esas botas. Vivienne Westwood, la gran diseñadora del punk, las empieza a incorporar en sus diseños. Pero década tras década los movimientos vuelven a hacerle como ese empuje de rebeldía y a mantenerlo en los más altos, porque en los 90 vuelve con el movimiento grunge, con Nirvana, con Pearl Jam en la cabeza. Hay fotografías de Eddie Vedder con las Dr. Martens. En el cine, por ejemplo, en Trainspotting, no las llevan todos, pero hay un personaje de ellos que está con las botas de Dr. Martens. Comenzó a ser un símbolo, y ese símbolo también fue de la mano de que empezaron a ser cada vez menos económicas, menos accesibles para la gente obrera de la que fue el origen. Llegó la alta moda con también una figura también sinónimo de símbolo de la rebeldía, también como Kate Moss, ¿no?, que las empezó a llevar, y la alta moda también. Y siempre se dijo, pero nunca fue como oficial de la marca, de que se hacían unas botas especiales y blancas para el Papa Juan Pablo II, ¿no? Porque también tiene algo de muy comodidad, mucha comodidad. Yo he bajado fotos, he hecho zooms, las calidades no son buenas. Tenía algunas marrones y otras blancas, a veces que a mí me parecen que sí que son, pero no puedo tener la certeza de que realmente son las que tenía.
Estuviste mirando las patas la sota.
Sí.
Directamente.
Ahí va, hacía zoom, pero bueno, no encontré fotos totalmente en alta. Pero siempre fue como sinónimo, salvo esto lo de Juan Pablo II, como sinónimo de esa rebeldía, pero ya había que tener cierto poder adquisitivo hoy en día como para adquirirlas, y no era vinculadas para el obrero, ¿no? Cortito, porque en el 2000 la empresa cae, en 2013 la firma Gris la vende, es comprada por otra empresa, y pero ahí hacen algo muy inteligente, que empiezan a asociarse con diseñadores, y hoy en día también se asocian con bandas. Hay diseños con los Sex Pistols, se asocian con los Who mismo. Entonces hacen con el CBGB, el antro del punk de Nueva York, de los comienzos del punk. Entonces son modelos que tienen dibujados a las bandas, o el símbolo, la de los Who, son los colores de los Who, que es el rojo, el blanco y el amarillo. O sea, las empiezan a hacer como cada vez más de moda, de diseño, como para que la gente empiece a consumir.
Le dan... Pero sigue habiendo botas que no tienen un diseño, sí, con un logo, una banda.
Sí, claro.
Levanta el pie.
Me levanta el pie de Leo Barillón, y las botas que consiguió por hacer esta columna.
No.
¿Cuándo estas te llegaron?
Están curtidas.
¿Estas te llegaron ahora, esta semana, antes de la columna?
No, estas tienen como 6 años, 7 años.
Para mí son borcegos, ¿no?
Sí, claro, son borcegos.
Hay borcegos de muchas marcas, lo que pasa, y de todo tipo.
Sí, son borcegos.
Pero estos son Dr. Martens.
Son Dr. Martens, son muy resistentes, son buen cuero, pero vuelvo a decir, salen, o sea, no es para cualquiera.
¿Hay cuero vegano?
No es para cualquiera.
¿Hay de cuero vegano? No.
Pero hoy en día...
Pero puede haber mucho vegano con ese cuero puesto, sin haberlo reflexionado.
No. Si son veganos no se ponen ese cuero.
Y un ratito son veganos y van a cambiar los championes.
A mí me pasa en la universidad donde doy clase, que hay muchísimas gurisas que las llevan. Entonces yo me siento un plomazo a veces, porque le digo, las Dr. Martens están buenísimas. ¿Conocés la historia? Y ahí ellas me dicen, no, ellas, para mí quedan asombradas, para en realidad capaz que dicen este pesado, pero un poco como que desconocen obviamente toda esa historia de que fue una bota que la creó un médico de los nazis que después la llevó Pete Townshend, que la hizo famosa, que le empezó a ser icónica. Y para el final, para el cierre, con lo que dice la propia página, que dice: la música es el latido de la marca. Sin música, Dr. Martens seguiría siendo una bota de trabajo. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth on the flying kid sure plays a beat. El cierre musical venía medio cantado para esta columna de Leo Barisoni sobre unas botas icónicas, las Dr. Martens.
Sí, The Who Pinball Wizard, el mago de pinball, que en la ópera Tommy la canta Elton John, que aparece con estas botas gigantes, Dr. Martens. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a superior.
No toquen nada.